Ser Podcast.
Ya estamos aquí otra vez. Bueno, que sea 31 de agosto, por cierto, nos sitúa en un territorio realmente curioso, porque el calendario, dicho así, 31 de agosto, parecería poner aún el acento en la parte más lúdica del verano, ¿no? Pero la realidad es otra. Hoy estrenamos una nueva temporada en la SER con un eslogan, por cierto, que en mi opinión define perfectamente lo que es el ADN de la radio. El sonido de la vida. El sonido de la vida. Y como el comienzo de una nueva temporada es siempre algo bastante parecido a la vuelta al cole, pues yo he hecho deberes. ¿Para qué? Pues para poner en valor el concepto del reencuentro, porque esto es lo que vivimos hoy. Reencontrarnos, los que hacemos la radio y quienes la escucháis. Bueno, la hacemos entre todos, en realidad. Así que he buscado tres reflexiones al respecto, que son las siguientes. Primera, el dolor de separarse no es nada comparable a la alegría de reencontrarse. No está mal, ¿eh? Esto lo dijo Dickens. Segunda, deberíamos reencontrarnos para marchar juntos hacia nuevos éxitos. Esto lo dijo Garibaldi. Y tercera, necesitamos reencontrarnos con la idea del bien común y trabajar juntos para construir un hogar. Esta última frase es de Oliver Sacks, el neurólogo. Garibaldi fue un revolucionario, político y militar, un artífice de la Unión de Italia, y Dickens un escritor. Y creo que todas sus reflexiones tienen aplicación literal o metafórica, a nuestra propia realidad, ya sea la particular o la colectiva. Porque además, lo del bien común, lo de trabajar juntos y desde luego lo de la alegría son algunas de nuestras señas de identidad que vamos a seguir conservando. Así que ya estamos de vuelta a la carretera. Bienvenidos, bienvenidas a La Ventana. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway. We're the best. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Reencuentro en La Ventana con Marta del Vado. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué color traes? Estás más moreno tú que Marta.
Sí, un poquito más. Bueno, yo tengo esa suerte que dentro de 15 días tendré color de hepático y sin embargo, en cuanto me da un poquito de sol, lo cojo todo. Sí, sí.
John Sisiaga está en la zona intermedia. John, buenas tardes, amigo.
¿Qué pasa? Estoy moreno.
¿Cómo es? Bueno, morenito.
No tengo el color.
Menos que Isaías. Menos que Isaías.
Moreno vasco.
Menos que Isaías. Vale. Oye, moreno vasco, ¿cuál sería tu titular del verano?
Ostras.
Primero un titular y luego es pedir un momento concreto, va.
La avaricia de los hoteleros genera la ruina de muchos hosteleros.
Hostia, ya estamos haciendo amigos el primer día. Ya
sí,
empezamos.
O sea, veo que en todos los sitios está tan caro irte de vacaciones, ya sea en hotel, en camping, me da igual, en Airbnb o en apartamentos, que eso hace que la gente estén llenos los Mercadonas, los Aldis y los sitios donde comprar algo de comida, porque la gente ya no sale a comer o a cenar todos los días, sino que se gasta el 70% del presupuesto de las vacaciones en dormir, ¿no? Y esto está afectando a mucha otra gente.
Titular de Marta.
El mío ha sido el verano de las pequeñas cosas, de disfrutar viendo a mi hijo jugar con una hormiga o comiéndose un helado.
¿Una hormiga?
Sí, sí, bueno.
No cosas... comiéndose la hormiga.
También podría ser. De las sobremesas con la familia, o de leer un libro tranquila, ¿no? Que durante el curso pues es mucho más difícil.
¿Cuántos libros te has leído?
3.
Bueno, no está mal.
Sí.
¿Y tú, Isaías, un titular del verano? Luego os pido un momento concreto.
Sí, yo diría que ha sido un verano muy especial en la normalidad. Y claro, como la normalidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, creo que el titular de verdad lo pondré con calma pues dentro de un año o de dos años.
A ver, un momento de tu verano.
Bueno, pues yo creo que ha sido un momento compartido con todos los españoles, pero ha sido especial en nuestra circunstancia porque una hermana mía tenía una casa en Mazarrón al lado de la nuestra, ella vendió la casa, pero en aquella casa vimos la final del Mundial de Sudáfrica.
Bien.
hace 16 años, ¿no? Me parece.
Sí, 16.
Y entonces, mi hermana, desde que vendió la casa, no ha vuelto a pisar por la playa, por los recuerdos que tenía y tal, ¿no? Le daba un poquito de nostalgia. Y entonces le dijimos que si España llegaba a la final, tenía que venir. Y vino. Y vino y se reencontró con nosotros, disfrutó de la noche, como todos los españoles, y además, bueno, pues regresó en cierta manera a su casa. Y fue la única que no se levantó en todo el partido, ni en las pausas de hidratación, que nosotros empleamos convenientemente para tomar cerveza, y ella no se levantó pegada a la final constantemente.
¿Tu momento, John?
El mío, pues...
Momento especial.
Sí, seguramente compartido con la mitad de este país, que fue el del eclipse. Por especial, por diferente, porque bueno, al fin y al cabo, incluso hasta la final del Mundial ya la habíamos pasado por una de ellas, pero muy poca gente habíamos pasado por un eclipse, ¿no? Y creo que todos hicimos lo mismo al final, eso de quitarte un poquito las gafitas y decir, ¡ay, qué he mirado! ¿No?
Estaba en un lugar donde no podía verlo, yo estaba fuera de España y donde estaba, ese día fue el de más nubes y que incluso llovió un poquito y nos jodió directamente.
Pues a mí me pareció que estaba viviendo algo que en España desde luego no se había vivido.
Esta semana pasada dije, me voy a no sé qué, y había un eclipse de luna.
Sí, sí, sí.
Pero yo me levanté la noche del viernes al sábado, y había sido la noche antes. O sea, en fin, empezamos bien la temporada. ¿Y tú, un momento tuyo, Marta, del verano?
Pues el mío también relacionado con el eclipse, porque llevaba con mis primos, que además viven fuera de España, planeando las vacaciones para que nos pillara el eclipse en el sitio donde se iba a ver completamente, que es en Asturias. Y ya veíamos nosotros que un par de días antes sol se veía poco. Entonces fueron a buscar localizaciones en caso de que la nubosidad fuera más. Y después de ir a un montón de sitios, llegamos a uno que efectivamente estaba nublado y cada vez se iba nublando más. Así que no lo vi. Creo que fuimos de los pocos en España que no vimos el
¿Estabais recorte. Solos o hubo otras personas que compartían vuestra frustración?
No, había muchísima gente. Había una familia de Estados Unidos que hace un par de años, fue el anterior eclipse total en la costa este, si no recuerdo mal, y este chico venía porque decía que era lo más increíble que había visto en su vida, entonces había liado a toda la familia, que eran 9 personas, para que fueran a Asturias a ver el eclipse. Entonces, claro, al ver que esto no iba a despejarse, no sabían si irse hacia León, pero Protección Civil les dijo, es que ya no podéis ir porque hay carreteras cortadas, y bueno, fue bastante dramático.
Hay gente que parece que es extraterrestre, de todas maneras, o sea, nosotros lo vimos en un pequeño cerro en Extremadura, se vio ahí al 99%, es decir, el eclipse se vio perfectamente, pero claro, la traca final no la pudimos ver, lo dejamos para el próximo año, pero es que
se presentó
allí un grupo de amigos sin gafas de sol para ver el eclipse, y entonces lo pudieron ver gracias a que cada 5 minutos
yo hice lo mismo, lo
fueron viendo así por episodios, ¿no?
sí.
Bueno, está claro que el verano es un territorio muy propicio para el álbum de la memoria, para acumular recuerdos, seguramente más que en otras estaciones del año, no sé por qué, pero yo creo que el mío, yo he dado uno así relacionado con el eclipse, que es este, pero he tenido momentos mejores,
¿no?
He tenido momentos y peores también.
Sí, bueno.
Y peores también. Son historias de vida. Hablando de vida, ¿sabéis lo que nos une a todos los seres humanos, con independencia de clase, de raza, de condición, de origen? Lo que nos iguala absolutamente a todos.
El nacimiento y la muerte, ¿no?
Que un día nos moriremos, efectivamente.
Claro. Ya te fuiste de aquí para siempre.
La vida tiene un principio y un final.
Nunca quise pensar en la muerte.
Aquí paz y después gloria, con Jesús Pozo.
Y el final nos llegó de improviso.
Hola Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo te presento a ti? Un periodista especializado en muertos o en muerte. Tú has estado 30 años dirigiendo la revista cultural Adiós, que estaba en todos los tanatorios de España y en las funerarias. ¿Cómo se te presenta a ti?
Bueno, pues soy el ex director de la revista Adiós Cultural, que reflexionaba desde la cultura y el arte sobre la muerte.
Porque hay muchos ángulos desde los cuales podemos mirar la muerte. Por ejemplo, el musical. Fíjate esta canción que hemos escogido, que cada vez que hablemos de la muerte nos va a saludar. Qué letra tan hermosa tiene, mira.
Que llevaré para siempre. Y hoy suspiro por tu partida. Y corazón que se da tu alma y la mía, y ese es todo mi consuelo.
Esta canción se titula Un suspiro y un beso, es de los hermanos Cubero y pertenece a su álbum titulado Quique dibuja la tristeza, un disco publicado hace 8 años dedicado íntegramente al duelo y a la pérdida. Quique Ruiz Cubero es cantante y guitarrista de este grupo y tiene una historia que contar y por eso le hemos invitado a asomarse a la ventana. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joder, que... Eres el Quique que da título al disco, la canción es hermosísima, el Quique que dibujó la tristeza, y quiero que cuentes a los oyentes, si te apetece compartirlo, ¿eh? ¿Qué es lo que provocó esa tristeza?
Bueno, sí, me apetece porque igual que cuando hice las canciones, todavía me sirve de consuelo y de un sitio donde agarrarme, ¿no? Bueno, pues en el 2016, en agosto, falleció mi esposa. Y como no sabía muy bien lo que había pasado y no acababa de entender cómo estaba y qué iba a hacer en adelante, pues me dediqué a plasmarlo en un papel y fui escribiendo. Esas letras o esos poemas se convirtieron en canciones. Y poco a poco, pues bueno, en connivencia con mi hermano que me animó a hacerlo público, pues sacamos un disco con todas esas ideas.
La portada de ese disco es un dibujo infantil. ¿Quién lo hizo, Quique?
Ese dibujo lo hizo nuestra hija en el colegio, después del fallecimiento, unos meses, no me acuerdo cuánto tiempo. Uh-huh. Les pidieron en el colegio que dibujaran la tristeza. Ella tenía 5 años entonces, o iba a cumplir los 6 en octubre. Y ese fue el dibujo que hizo en el colegio. Cuando me lo enseñó, se me encogió el corazón, claro.
Ya. ¿Cómo dibujaríais la tristeza, Marta, Isaías, John, si os pidiera alguien que lo hicierais? ¿Cómo estáis viendo el dibujo, verdad?
Sí.
¿Cómo dibujaríais la tristeza? ¿Si os ocurre algo?
Ahora mismo...
Pues nada.
Viendo este dibujo...
Sí, claro, es que depende, ¿no? del tipo de tristeza. Ya. Hay muchos tipos de tristeza, ya. Pero el caso de una muerte de un ser tan querido... Bueno. Pues eso, con el alma rota, si
este
se puede.
Este dibujo
dibujar,
está lleno de corazones rotos, ¿no?
Sí, ya.
Y es un collage, ¿no?
Pero yo creo... un punto azul importante, ¿eh?
Mm. Didi Jesús, dale, dale.
No, que digo que el dibujo tiene unos puntos azules importantes porque es como si tuviera cierta esperanza, ¿no? O sea, hay una pérdida clarísima y dura, pero hay tantos azules como colores oscuros y negros, ¿eh? Uh-huh.
Quique, y más allá de los dibujos, la música, o en este caso concreto una canción, puede servir como refugio. ¿Que tú vuelves a escuchar las canciones de este disco de vez en cuando o qué?
Sí, completamente, sí. A lo mejor no tanto escucharlas, que también de vez en cuando lo hago, pero sí que las toco en casa. Cuando estoy solo y cojo la guitarra y me apetece cantar algo, muchas veces son canciones de este disco. Me sigue sirviendo como terapia, ¿no? Es una herramienta más para saber de dónde vengo y imaginarme hacia dónde puedo ir.
¿Y perduran las letras y las canciones vivas o ahora las escribirías de otra manera u otras canciones?
Uf, no me lo he planteado. Espero no tener que planteármelo
ya,
de nuevo.
Ya, ya.
No lo sé, supongo que sería diferente. Esas letras surgieron en aquel momento y ahora soy distinto y es otro momento, entonces... Supongo que sería distinto.
Yo quería preguntarte, y eso seguro que Jesús tiene interés y todos, pero Jesús, en conocer tu respuesta, Quique, tú has tenido una reacción concreta, ¿no? Tuviste una reacción concreta, pero ¿qué crees que nos pasa con la muerte que nos da tanto yuyu? ¿Por qué sigue siendo un tabú simplemente hablar de ella? Cuando es algo que, insisto, es lo único o lo que más claramente nos iguala a todos los seres humanos. ¿Qué crees que nos pasa?
Pues no te sabría decir. Está claro que conocemos que la muerte va a venir en un momento u otro y estamos viendo a seres queridos que sabemos que se van a morir, sobre todo cuando llega la vejez, ¿no? Uh-huh. Cuando es un caso como mi esposa, que en aquella época tenía 42 años, pues es repentino y nadie se lo espera, ¿no? Pero aun sabiendo que la muerte viene, ella pasó una enfermedad durante 2 años. Sabíamos que venía, lo digo en la canción, estábamos avisados.
Sí, pero nos pilló de improviso.
No lo quisimos hablar, no... Sí. Siempre fue un tabú y es cierto, es que es un tabú. Incluso a veces pienso que incluso con mi hija hicimos uso del propio tabú porque tampoco se lo presentamos, traté de hacérselo lo más suave posible y a lo mejor habría sido mejor hablarlo más abiertamente. No sé por qué, pero está claro que sigue siendo un tabú.
Yo te lo explico, Quique, si quieres. Es el silencio que se convierte en el refugio para no querer saber nada, ¿no? Entonces ese sí, silencio,
es huir de la realidad.
Exactamente.
Has dicho una cosa, Quique, que has dicho, no sé cómo ha pasado, que no lo entendías, ¿no? En ese momento. Y yo creo que eso, que todos los que hemos vivido una pérdida muy cercana nos pasa eso, que obviamente sabemos que en este caso que ha habido una enfermedad y lo que podía ocurrir, pero aún así nos quedamos con esa sensación de no lo entiendo. ¿Tú lo has entendido años después?
Como dice aquel, lo entiendo, pero no lo comprendo.
Está muy bien.
Sí, porque, al final hombre, acabas asumiéndolo, ¿no? Acabas asumiendo que eso es así y ya está, ¿no? Pero es una putada.
Pero fíjate, Francino, tú has empezado hablando del reencuentro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de las maravillas del reencuentro. Y es que yo creo que el consuelo de una despedida, aunque sea una despedida dura, es la seguridad del reencuentro. Y esa seguridad, en el único momento en el que no se produce, es en el momento de la muerte. Incluso la gente que cree en una vida eterna, bueno, pues puede tener sus dudas. Vete a saber, ¿no? Y yo creo que por eso es la despedida más dura. Y ahí lo que nos queda, pues es dar marcha atrás, mirar por el retrovisor y mantener vivos los recuerdos, los buenos recuerdos que hemos tenido con esa gente que se ha ido, ¿no?
A mí todo esto me está recordando, estamos utilizando las mismas palabras que yo en mi caso utilicé hace casi 10 años en un programa que se llamaba Tabú.
Sí,
y que una de sus temporadas se dedicó a la muerte y se titulaba así. Y al final, La muerte, un título elegido de un libro de Hans Küng que se titulaba algo así como Una muerte feliz, y que él decía que la muerte era el final del final y la meta de las metas, ¿no? Y lo que reflexionábamos en aquella serie de 5 episodios, que por cierto acababa con un seguimiento a un personaje que vino aquí a la ventana, Antonio Aramayona.
Sí, Aramayona, sí, señor, el profesor Aramayona.
El profesor Aramayona. Oye, ¿has dicho hace 10 años?
Pues yo creo que sí.
Qué barbaridad.
16, 17, sí, por ahí. Y reflexionábamos en el programa sobre cómo nos acercamos a la muerte, o cómo, mejor dicho, huimos de ella, ¿no? Como os decía aquí, que ahora a nuestros hijos los dejamos con alguien en casa porque tenemos que ir a un tanatorio. Evitamos que se acerquen a la muerte demasiado temprano, ¿no? Con lo cual la estamos invisibilizando de alguna manera y no les estamos preparando a la muerte o a esto que acabas de decir, que es eso que nos pone en común a todos los humanos, ¿no? Nadie va los domingos a casa de sus padres a comer y hablan del tema de la muerte. Oye, cuando te mueras, o vamos a hablar de o qué me va a pasar, o quiero que suceda esto. Es un tema que sigue siendo absolutamente incómodo,
mucho,
¿no? Por eso, revistas como la de Jesús, que hacen un acercamiento intelectual, artístico, puede parecer un poco extraño una revista que esté en los tanatorios, pero yo que la he ojeado, estaba muy bien hecha y tenía un acercamiento que te hacía ponerte a leer y replantearte muchas cosas.
Ya no existe, la revista Muerto.
No, ya sé.
Sí,
ya.
Sí. Revista
Muerto. Gracias.
Bueno, Quique Ruiz Cubero, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo.
Nada, un placer.
A ver si un día venís a...
Agradecido también de estar contigo, porque os escucho algunas tardes y, bueno,
muy bien.
Un placer.
A ver si venís un día con tu hermano para tocar, un poco.
Eso estaría muy bien.
Pues venga, pues lo preparamos.
No, algo más alegre.
En el dibujo de la hija de Quique...
Lo del último disco.
Quique, en el dibujo de tu hija hay una casa con una ventana.
Vea, mira, pues, ahí está.
Sí.
Ahí está. Sí, un abrazo, sí. Quique, cuídate mucho.
Un abrazo para vosotros.
Bueno, la verdad es que hablar de la muerte, yo creo que eso se incluye dentro de la categoría de compartir historias de vida, y eso es lo que renovamos en nuestro compromiso desde hoy, nueva temporada de La Ventana con los oyentes, en ese formato que bautizamos con el nombre de audiobiografías, y consiste en enviar a un correo electrónico, que es audiobiografias@cadenaser.com, notas de voz, notas de audio, de un máximo de 30 segundos. Ahí hay que resumir pasajes importantes o no importantes, lo que sea, el criterio que se quiera aplicar en la vida de alguien. No más de 30 segundos. El que consideremos que es mejor relato audiobiográfico de la temporada se llevará como premio al final 1.000 euritos, que no está mal, y una radio analógica muy bonita, pero muy bonita. Una radio, un transistor de toda la vida del señor, pero de estos tiempos. ¿Quién ganó la temporada anterior? Pues La vida en 30 segundos, de María José López.
Nací un sábado de gloria, con luna llena y temporal. Mi infancia terminó a los 8 años en un internado franquista donde me borraron el nombre y me marcaron con el de bastarda. Aprendí a base de humillaciones y palos que no tenía derecho a entrar en clase por la misma escalera que mis compañeras ni a llevar el mismo uniforme. Se tenía que notar que no éramos nadie. También que a pesar de ser la más lista, siempre me quitarían un punto en mis notas para no tener que reconocerme como la mejor. No pude cumplir mis sueños, estudiar, ser médico, pero ellas no sabían que nací un sábado de gloria, con luna llena y que me acunó un temporal.
María José López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tal tu verano? ¿Qué tal tu verano?
Pues la verdad es que muy bien, muy tranquilo.
Oye, la final de audiobiografías fue el pasado 9 de julio, si no me falla la memoria. Después de salir esa tarde de la radio, ¿cómo celebraste la victoria?
Pues lo celebré primero un par de días en Madrid y después, bueno, cuando llegamos a Zaragoza vinieron mis hermanas a buscarme a la estación y ya nos fuimos a celebrarlo directamente. Nos fuimos a comer por ahí y ya a celebrarlo.
Qué bien. Oye, como guía para los oyentes que nos estén escuchando y que tengan dudas de si animarse o no a esto de compartir fragmentos de su vida, ¿cómo valoras tu experiencia? Es decir, ¿cómo fue el proceso? Primero de animarse a enviar la nota, luego de coño, me han seleccionado, luego tal, luego la final. ¿Cómo ha sido todo eso?
La verdad es que yo la escribí, creo que fue para noviembre o diciembre, de estas cosas que lo escribes y lo dejas ahí. Me daba cierto pudor enviarla. Después un día la grabé y vi que me pasaba. La dejé. Dije, pues hay que quitar alguna frase. La quité la frase, la volví a grabar. Y al final, en abril, me animé. Y la verdad es que, bueno, primero la sorpresa de, no tanto de que la leyerais, sino de que ya me quedara finalista del mes. Y luego, bueno, ya lo de quedarme ya ganadora fue impresionante, fue emocionante. La verdad es que con nosotros os portasteis todos de una forma increíble. O sea que muy bien, la verdad es que la experiencia fue increíble.
Bueno, pues oye, nos ha encantado reencontrarnos contigo hoy en Antena. Te agradecemos muchísimo tu generosidad por compartir esa parte.
Y bueno, que no tengan miedo de que piensen que no pueden escribir o que no saben o lo que sea, que es sencillo. Y si no, bueno, pues que busquen ayuda, que todos tenemos algo que decir, casi.
Cuídate mucho, María José. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos vosotros.
María José López, para que lo sepan los oyentes o lo recuerden, secretaria jubilada, nació en San Sebastián, aunque ha vivido casi todo el tiempo en Zaragoza. Sus padres no estaban casados. Tras la separación, su madre las envía a ella y a sus dos hermanas a un internado de monjas en la Plaza del Pilar, donde fue maltratada. Ella lo cuenta en esos 30 segundos. Vivió en varios internados franquistas desde los 8 hasta los 18 años. Empezó a trabajar, se emancipó con sus dos hermanas tras la muerte de su madre. Estudió secretariado, se casó, tiene un hijo, dos nietos. Ha tenido una vida feliz, porque nos lo contó aquí cuando se asomó a la ventana y confirmó, entre otras muchas cosas, que la vida siempre, si se buscan seguramente, tiene segundas oportunidades. Y yo creo que la historia de María José, Jesús, de alguna manera nos conecta, no sé si directísimamente con el tema de la muerte, algo sí, pero sí sobre una parte de nuestra historia que hoy aprovechamos para tratar. Y tratar con alguien que ha sido corresponsable de un estudio muy interesante que lleva por título Trauma y transición y transmisión, perdón, efectos de la guerra del 36, la posguerra, la dictadura y la transición en la subjetividad de los ciudadanos. Puede parecer un texto así como muy, muy alambicado, muy, muy complicado, pero lo que viene a reflejar este estudio y viene a condensar es todos los efectos, muchos negativos, como es obvio, de ocultar, de no hablar, de eliminar rituales, de no poder recuperar restos de personas, algo que en nuestra historia, por desgracia, ¿verdad, Jesús?, tiene una presencia importantísima, ¿no?
Sí, claro. Hablé con Teresa Morandi, a la que, por cierto, le puse la audiografía antes de que entrara para que nos diera su opinión.
Ah, pues se lo
porque,
preguntamos.
Claro, porque yo creía que había algo de duelo también, pero ella me abrió la ventana, y nunca mejor dicho, ¿no? Hacia otra historia quizá más terrible, ¿no? Bueno, pues Teresa Morandi la presento, si quieres.
Venga,
psicóloga,
venga.
Clínica, psicoanalista y docente y supervisora institucional en salud mental. Es miembro de la Junta del Patronato de la Fundación Congrés Catalá de Salud Mental y coordinadora del grupo de trabajo que hizo este libro.
Este estudio, ¿verdad?
Este estudio del que estamos hablando, Trauma y transmisión, efectos de la guerra, la posguerra y la dictadura en la subjetividad de los ciudadanos.
Teresa Morandi, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Hola, ¿qué tal? Empecemos por la audiobiografía de María José López, que acabamos de recordar. ¿Esto qué tiene, qué conexión tiene con el duelo? No sé si tiene mucha o poca, ¿eh? O estamos apuntando
a
otros lugares.
En principio, agradecer asomarme a la ventana, a esta ventana que tiene que ver con un trabajo muy bonito y muy importante de esta mujer, de María José. Uh-huh. A la que quiero agradecerle porque es un testimonio que sirve para muchas otras personas. En realidad sí tiene que ver con duelos. Hay un en su explicación tan bonita, que es poética, que dice: ellas no sabían, las torturadoras, digamos, de los campos de concentración infantiles que eran estas instituciones para niños, de... Ella dice: no sabían que nací con luna llena, un sábado de gloria, y que me acunó un temporal. Es una poesía directamente. El sábado de gloria, por lo que sé, es la resurrección de Cristo. Por lo cual, ella está hablando de su resurrección, no de la muerte.
Ya.
De su resurrección, que es no el más allá y todo eso, sino es una resurrección a una vida diferente a la que había vivido. Una vida en la que pudo lograr muchas otras cosas que tú has ido diciendo, ¿no? Entonces, pese a los traumas, pese a los duelos, muchas veces no... podido, que no se han podido vivir,
claro,
y hablar,
claro,
y hacer las despedidas, ella lo ha podido hacer.
Vale.
Eso es hacer un duelo también, no es solo la pérdida de un ser querido, como en la canción, que lo es, sino también todos los impedimentos que los humanos tenemos y que son producidos en este caso por otros humanos.
Ya.
Porque fíjense que los orfanatos... todos los que han existido en aquella época eran realmente campos de concentración de niños y niñas, con todo lo que sabemos. Y hay otro que también tengo que nombrar, que estamos trabajando en este momento, está trabajando un grupo de muy enorme de investigadoras y mujeres que han padecido su estancia en el Patronato de Protección a la Mujer.
Claro. Uf, sí. De eso hablamos un día aquí en la ventana y es una historia absolutamente tremenda.
Es una historia terrible.
Tremendo.
Entonces, claro, cuando nosotras hicimos el estudio, que es un estudio que tiene ahora 20 años, que fue el primero en el Estado español que sepamos, sobre una cuestión que no era solo trabajarlo desde la historia, el periodismo, que eran los que más habían avanzado en el tema, pienso en Montse Armengou, Ubelis, trabajaron realmente documentales que creo que hay que volver a ver.
Sí, sí. Compañeros de TV3,
Exactamente. Pero lo que notábamos es que aparte de ese trabajo y de muchos familiares que se pusieron a investigar y que cada vez aparecen más y más y más, sobre todo en terceras generaciones, lo que notábamos es que había en el ámbito público una cierta ausencia sobre los efectos inconscientes y las secuelas traumáticas.
Claro, porque Teresa, una persona de las muchas personas que, en fin, en nuestra guerra, en nuestra posguerra, en nuestra dictadura, perdieron seres queridos porque se lo arrebataron, lo de tener la memoria bloqueada, la ausencia de rituales, o sea, que son elementos fundamentales para procesar
el
duelo.
Los desaparecidos.
Todo eso lo que hace es ir regenerando dolor, incluso en generaciones posteriores, ¿no?
Exactamente. Es cierto que perdieron familiares muy queridos, pero perdieron muchísimas otras cosas.
Ya.
Perdieron un país, tuvieron que exiliarse, perdieron trabajos, perdieron hijos, le fueron robados hijos. O sea, no fue la cuestión de la guerra solamente. Fueron 40 años de un país amordazado y de pocas posibilidades de hablar y contar con la confianza en otros, cosa que... evidentemente se ha ido recuperando, ¿no? Entonces, sí, ese dolor, por eso hay como diferentes experiencias de cómo se resuelven los duelos. Los duelos existen, cada día tenemos duelos, que serían los duelos nuestros de cada día, digamos, a lo que no podemos llegar, lo que perdemos, etcétera. Y luego están los duelos que son de pérdida de familiares, personas muy queridas, claro, y también de todo un ideal. Por ejemplo, aquí se perdió ese tema, fueron exiliados que llevaron a otros lugares, cuestiones que, de las que ahora estamos hablando y sí, que sí podemos hablar.
Teresa, ¿y qué peso tiene en estas víctimas el negacionismo posterior? Es decir, gente que sufrió la dictadura de Franco negando o diciendo que con Franco se vivía mejor. Gente que sufrió el holocausto con la gente que niega que el holocausto se produjera. ¿Qué peso tiene esto?
Tiene peso, pero tiene un peso grande porque es como decirle al otro que lo que siente y piensa no es verdad y que lo que vivió no sirve. Entonces es volver a, digamos, a ponerlos en un lugar de inferioridad, si quieres, claro, ¿no? Evidentemente, los duelos, como tú sabes bien, necesita rituales.
Claro.
Necesita la comunidad, no es solo una cuestión individual. Necesitan, ¿por qué hacemos? Vamos al tanatorio, despedimos a los amigos, a los seres queridos, en comunidad, ¿no? Y eso implica que hay un reconocimiento de una pérdida. Lo que se ocultó durante muchos años, y esto es lo terrible, es que habían marchado al extranjero, no estaban asesinados, no habían sido asesinados, o no sabían nada de ellos. Esto tiene un peso mayor en las familias. Claro. Por eso ha sido muy importante y lo está haciendo los trabajos de recuperación de las fosas. Y además hay un trabajo intergeneracional que algunos profesionales que están trabajando en ello realmente están creando lazos para poder explicar estas cuestiones, darle un lugar a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Muy bien.
Que es algo que realmente
necesario,
una sociedad tendría que apostar mucho por eso, ¿no?
Sin ninguna duda. Teresa Morandi, psicóloga clínica, psicoanalista, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana, de verdad, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Chao. Jesús Pozo, cuídate mucho. Sí. Hasta la próxima.
Igualmente, igualmente. Chao.
La Ventana, en Ser Podcast.
Ceuta duele y duelen los dos lados de la piel. He visto al mar traer historias que no tienen voz, buscando un cielo nuevo y huyendo del dolor. Y te juro que lo entiendo, que me pongo en su lugar, pero miro mis aceras y no las vuelvo a encontrar. El Tarajal es un nudo que no para de apretar, y nosotros en el medio viendo la vida pasar. No es que falte la empatía, es que sobra el descontrol, y por querer salvar a todos se nos apaga el sol. Y te juro, no hay odio en mis palabras, es verdad, solo busco un equilibrio, solo pido paz, que mis hijos salgan libres sin el miedo a qué será, que mi barrio sea un refugio y un motivo para llorar. Porque ayudar es humano, pero no de esta manera. Yo te tiendo mis dos manos, pero no de esta manera. Si vas a entrar a mi casa, hermano, te abro la frontera, pero entra por la puerta de adelante y no por la trasera.
Hay que ver cuánto y cómo sirven las canciones a veces para describir realidades. Esta canción que se titula Ceuta duele, en este minuto y poquito que acabamos de escuchar, que era el comienzo, la verdad es que hace un retrato como muy, muy, muy preciso y muy emocional además de lo que está pasando hace un mes en esa ciudad autónoma, que es un auténtico desastre, que es una catástrofe sobre todo para los vecinos y para quienes intentan buscar también una vida mejor, y que se está enredando y enredando. Es el gran asunto del momento y es la gran noticia del día por la entrevista que esta mañana le ha hecho Aymar Bretos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que todavía no parece tener muy claro o claro del todo, o no sé si tiene los datos correctos, sobre el número de personas que permanecen en la calle.
Quedarían en torno a 5.000 personas, de los cuales 1.200 son personas menores, son menores no acompañados.
¿Y en la calle ahora mismo cuántas personas hay?
Ahora ese es el debate que tenemos y sobre todo el desafío. El desafío que tenemos es que para poder filiar y luego hacer los triajes y por tanto proceder a las devoluciones o también a la resolución de las peticiones de asilo, necesitamos reubicarlos. Fíjese, en este mes, nosotros antes de la crisis del 30 y el 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, competencia de la Administración General del Estado, existían en torno a 500 plazas. Hoy hay activadas 3.300 plazas. Y gracias al acuerdo que logramos el pasado viernes con la ciudad autónoma de Ceuta, vamos a poder tener, en un muy breve espacio de tiempo, activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes que se han quedado después de esta situación tan difícil y compleja que vivimos el pasado 30 y 31 de julio.
Nicolás Castellano, buenas tardes.
Hola Carla, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué ves desde tu ventana ahora mismo en las calles de Ceuta?
Pues estoy en la playa de Benítez y ahora veo a un grupo de jóvenes marroquíes adultos que portan palets de madera y cartones porque van a seguir preparando esas chabolas improvisadas, esos chamizos que se han ido instalando en la playa contigua, en la del trampolín, que se ha hecho mediáticamente famosa porque es un poco el plató en el que las televisiones hacen esas conexiones y escenifican la cronificación de esta crisis. Es una playa del trampolín, por cierto, Carlas, que ha cambiado muchísimo. Los primeros 3-4 días no había ni una tienda de campaña, la gente dormía a la intemperie y no se daba ni siquiera ni comida ni agua. Y hoy en día, pues eso, es una especie de campamento improvisado que sigue creciendo en dirección hacia Bensú y que en el horizonte se pierde porque hay un montón de gente deambulando. También acabo de ver, por cierto, a dos patrullas de la Guardia Civil pidiéndole a muchos de los jóvenes que estaban en esta zona que se fueran hacia esa playa del trampolín.
Y la segunda, las palabras que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez, primero, ¿cómo las recibes tú? Y segundo, ¿cómo, con la gente que hayas podido hablar, cómo ha sentado la entrevista de esta mañana en Hoy por Hoy del presidente del gobierno, los mensajes que ha lanzado, la ausencia de autocrítica, por ejemplo? ¿Cómo ha sentado eso?
Lo primero, las cifras no cuadran. No cuadraban el primer día cuando se hacían estimaciones de supuestas cantidades de entrada. Tampoco han cuadrado con la supuesta cantidad de salida. Si ha salido el 90%, no cuadra que queden 5.000. Y si hacemos las cuentas, 3.300 plazas de acogida que ya tiene el Estado. A esto sumamos 1.800 niños que ya están acogidos por la ciudad autónoma, otras 300 niñas que se van a acoger esta tarde, noche y mañana. Si sumamos al más de millar de personas que están durmiendo en esos chamizos de la playa, son otras 1.000 más, otros 1.000 menores varones que están en la calle, es decir, estamos hablando de como mínimo 7-8.000 personas, así que la cifra va a seguir creciendo, incluso la ciudad autónoma considera que es el doble. Y en cuanto a la percepción, el estado de ánimo en Ceuta sigue siendo, un mes después, pues yo creo que cada vez más tenso. La gente, después de ver cómo, digamos, su imagen diaria de su ciudad, sus espacios públicos, la cantidad de personas que están deambulando, pues está cansada de esta situación, está cansada de que no se hayan resuelto las cosas de una manera más acelerada en cuanto al menos la ubicación de estas personas en lugares, digamos, que no estén en medio de la ciudad o de espacios de tránsito. Y eso ha enrarecido muchísimo el ambiente, ¿no? Así que todo lo que llega del gobierno de Pedro Sánchez, y lo estamos viendo también cómo se abuchea, se persigue o se insulta a los ministros que pasan por aquí, pues está constatando un ambiente en el que al menos una parte de la población de Ceuta está enormemente enfadada con la gestión del gobierno del Estado, porque realmente un mes después la falta de hechos que reconduzcan la situación es visible. Y luego hay otra parte de la población, Carlas, que es la población ceutí y musulmana, que también está muy atenta y muy molesta por los episodios racistas del fin de semana, que son de una minoría muy ruidosa, pero que se sienten también señalados,
¿no? Ha habido algo importante en la entrevista de esta mañana con Aymar, cuando el presidente del gobierno ha insistido en la presencia masiva de bulos y desinformación a lo largo de toda esta crisis, antes, durante y el después. Nuestro bulólogo particular, Marc Amorós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha hecho una recopilación de bulos relacionados con Ceuta y le salen casi 50. Así que vamos a hacer una cosa, tú te preparas, miramos los más importantes y en 3 minutos lo repasamos, ¿te parece?
Venga, adelante.
Pues venga.
La Ventana, con Carlas Francino.
Y con Marta Delvado, y con Isaías Lafuente, y con John Sistiaga, con Nicolás Castellano, uno de los enviados especiales de la cadena SER a Ceuta desde hace semanas, lleva un mes prácticamente ahí, y con nuestro bulólogo particular, Marc Amorós, que, como decía hace un momento, ha recopilado casi 50 bulos relacionados con esta crisis migratoria. Yo he hecho un poquito de selección, Marc, porque si no se nos come el tiempo. Yo, bueno, si te normal. Parece, voy dando el titular. Sí. Y tú sitúas.
Bueno, si me dejas situar, si me dejas situar los tres grandes temas, los tres grandes temas son inseguridad, es decir, asociar a los migrantes con problemas de seguridad en Ceuta y Melilla. Uh-huh. El segundo gran tema es acciones que llevan a cabo los inmigrantes, como por ejemplo comerse perros o gatos.
Y la última,
o ratas también. Y la tercera gran, digamos, corriente es una que va afirmando que Ceuta y Melilla ya no son españolas. Estos son los tres grandes temas. A partir de ahí, dispara tú y vamos contando.
Tema seguridad. Los migrantes destrozan las calles de Ceuta.
Sí, este es un vídeo que circuló, son imágenes que no corresponden a Ceuta, son de Toulouse, de Francia, después de la victoria del Paris Saint-Germain en la Champions, en la última Champions en 2026.
Un inmigrante destroza una iglesia en Ceuta.
Bueno, volvemos a tener imágenes de vídeo que muestran supuestamente este hecho, pero no ha sucedido en Ceuta. Son imágenes que sucedieron en Cali, en Colombia, en mayo de este año.
El gobierno obliga a un ceutí a alojar a 12 migrantes en su casa.
Bueno, esta es otra corriente más política de señalar que el gobierno no está actuando, digamos, de forma correcta. El vídeo en este caso procede de una cuenta de TikTok, publica contenidos ficticios, también humorísticos, así que es una broma que se viraliza como si fuera una noticia real.
Argelinos desembarcan en España después de la crisis de Ceuta.
Bueno, esta también es otra de las corrientes en decirnos que hay nuevas llegadas masivas de inmigrantes o nuevos llamamientos de posibles marroquíes o en este caso argelinos. Las imágenes que vemos en este vídeo concreto corresponden a un desembarco ocurrido en Almería en 2023, así que no corresponde con Ceuta y 2026.
Un inmigrante se come un gato muerto en Ceuta.
Bueno, esta es la gran corriente, gatos, perros, ratas. Vemos una imagen de un supuesto inmigrante con un agarra un gato por la parte atrás, por las patas traseras, y dice que se lo está matando para comérselo. Es una imagen manipulada con inteligencia artificial. En realidad lo que está sujetando o sosteniendo con las manos es un palo para hacerse un chamizo, una chabola o una cabaña.
Ministros del PSOE celebran la invasión de Ceuta en la embajada de Marruecos. Este es de traca.
Sí, esto también es de traca, es decirnos que el gobierno no está a la altura, y es otra de las muestras de esta corriente de noticias falsas que circula.
Los vecinos de Barcelona ponen púas en sus balcones para protegerse de los migrantes.
Bueno, esto es un vídeo que ya circulaba desde antes, desde mayo por lo menos, antes del repunte o de la invasión o de la llegada masiva que hemos sufrido este verano en Ceuta, y es una corriente que se dedica a alimentar el miedo a la llegada de estos migrantes en otros países o ciudades del país.
¿Alguna de estas animaladas, Nico, las has escuchado tú en conversaciones las semanas que llevas ahí en Ceuta?
Bueno, los bulos corren aquí de manera más rápida, creo, que en ninguna parte, y tanto aquí como en el lado marroquí, donde estuve también unos días preparando el reportaje sobre los fallecidos y un poco el trayecto de la familia. Y sí, el tema de las mascotas, por ejemplo, es muy recurrente, ¿no? Incluso me sorprendió que funcionarios de justicia entrevistados por la cadena SER...
Conecta con el discurso de Donald Trump, si os acordáis, ¿eh?
Sí, de los haitianos que se comen las mascotas.
La deshumanización, ¿no?
Exacto.
La deshumanización. Son animales, cometen delitos, traen enfermedades contagiosas, el cóctel perfecto del racista, ¿no?
Marc, la crisis de Ceuta, dirías tú que hace mucho tiempo que te dedicas a esto, que es de los filones que más ha generado a nivel de bulos en tan poco tiempo.
Sí, es una de las que más generado, porque además toca un tema muy sensible. La inmigración ya es un tema recurrente en la desinformación. Hemos hablado muchas veces, por lo tanto, se genera constantemente desinformación, noticias falsas, bulos alrededor de este tema de la inmigración. Claro, el cóctel verano, falta de vacío informativo, no hay información, la desinformación siempre es mucho más rápida y mucho más efectiva.
Pues nada, Marc Amorós, seguiremos esta temporada con tu trabajo de investigación de este mundo de las fake news, de las mentiras y de los bulos. Cuídate mucho, amigo.
Un abrazo.
Nico, seguimos en contacto, ¿eh?
Un abrazo, Carla.
Hoy no tenemos ninguna duda de cuál es la palabra del día. Diríamos que del día, del mes y casi casi del verano.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, la palabra del día y de los que vengan. Ceuta, un topónimo que encierra en cinco letras 20 siglos de historia. Su raíz se remonta a la antigua Roma, cuando el enclave fue bautizado como Septem Fratres, siete hermanos, una alusión metafórica a las siete colinas que la rodean, como en la antigua Roma. El primer registro del nombre lo encontramos en Plinio el Viejo. Otros geógrafos romanos redujeron más tarde el nombre a Septen o Septa. Tras la conquista musulmana pasó a Septa en árabe y finalmente fueron los portugueses quienes, tras conquistar la ciudad en 1415, adaptaron el nombre árabe a su lengua y quedó Ceuta, una denominación que los españoles no tocaron ya en castellano ni cuando se unieron ambos reinos en tiempos de Felipe II, ni cuando la ciudad, tras la independencia de Portugal, quedó definitivamente en manos de España. Como tampoco se ha tocado el escudo de la ciudad autónoma, prácticamente igual al de Portugal, ni el Día de Ceuta, que se celebra pasado mañana, el 2 de septiembre, la fecha en la que hace 611 años tomó posesión el primer gobernador de la ciudad en nombre del rey, no de España, sino de Portugal. Bueno, así de curiosa y de compleja es la historia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.